Are you ready to take your small biz to the next level? At the UPS Store, we have the key to unlock a world of possibilities. We'll sign for your packages and protect them from porch pirates. We'll send text straight to your phone so you're in the loop for new deliveries, and give your small biz the street cred it deserves with a real street address. So what are you waiting for? Most locations are independently owned. Product, services, pricing, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS Store. Be unstoppable. Come into your local store today.
Está por aquí Miguel. Miguel, ¿qué pasa? Buenos días.
¿Qué tal, David? Buenos días a todos.
¿Cómo andas?
Bien, cada día me cuesta más llegar aquí, ¿eh?
Siempre me envías un mensaje de atasco y siempre llegas.
Bueno, pero hoy he llegado a las 10.
Eres un llorón como Ancelotti.
A las 10 menos 3 minutos he llegado. Bueno, Ancelotti no ha llorado esta
semana. No necesitas más. Tenorio tampoco ha llorado.
Hombre, Tenorio un poquito. Le está oyendo la tribu.
Muy llorón,
vaya,
¿no?
Tribu.
Muy llorón.
Sí, ¿eh? Yo creo que el podcast de la semana que viene ya está encarrilado, ¿eh?
¿El de esta semana de qué va?
El de esta semana va sobre el nuevo formato de la Champions.
Ah, amigo.
Se titula Una Champions de mierda. Esta Champions es una mierda.
¿Y la frase de dónde la sacas?
Ciro López, Paco González.
No les gusta.
No les gusta nada.
Oye, nada, empezamos cuando quieras, ¿eh?
Venga, pues soniditos de la semana.
Vamos.
Que el lunes pasado se nos quedaron en el tintero un par
de
sonidos.
Perdón, es verdad que me rectifica la gente de Cosmos Tattoo Art, que son de aquí de Madrid, de Valdemoro, que es que, sí. Pero es que todavía no lo tengo claro. Me regalan, para algún oyente, un tatuaje valor 350 euros.
Sí.
Y he mirado y tatúan de la leche, o sea, sí. Son buenísimos, pero hostia, ¿no te parece arriesgado que algún oyente se presente ahí?
Hostia. Ah, para regalar a un
claro.
Oyente, dices.
¿Cómo lo ves?
No sé, yo es que no me haría un tatuaje en la vida.
Bueno, yo tengo un tatuaje, pero...
¿Sí?
Bueno, uno, pero por amor. Lo mío fue diferente. Sí, una estrellita, además, sí. Una pequeñita.
Es que el principal problema yo que tengo con los tatuajes es que me parecen feos.
Bueno,
o sea, me parecen feos todos.
¿Pero tú lo regalarías?
No, no.
Para un oyente que diga...
Una cosa que me parece fea, yo no la regalaría.
Bueno, pero tú, porque no entiendes de arte en tatúas muy bien.
Claro.
Estoy valorando esa posibilidad. Escribirme mensajitos qué os parece el regalo. Si os tatuaríais algo. Además, claro, necesito saber... Y, claro, ya sé que si no eres mayor de edad no te van a tatuar.
Sí.
Pero incluso hay mayores de edad, joder, que son un poco infantiles. Y que a lo mejor no deberían...
Alguno que otro,
a ver
sí.
Si se van a tatuar la cara de Chitu. Y claro, si son mayores de edad, ¿qué les dices? Pero que yo no quiero que les pase eso.
Yo me haría Mateu Laoz.
¿Mateu Laoz te tatuarías?
Tatuaje
tú?
De Mateu Laoz.
Sí, yo la de Romero, el lateral del Español.
Ah, creí que Antonio.
No, Antonio Romero. Un saludo a Antonio, que seguro que nos escucha.
Un saludo, Antonio. Ahora vas, en breve vas tú.
Escribirme en Instagram qué os parece un regalo de tatuajes. Y lo decido esta semana, ¿eh? Un saludo. Y chequear la web de... No, la web no. El Instagram de Cosmos Tattoo, en inglés, Art. Que tatúan muy bien. Venga, sonidos de la semana.
Sonidos de la semana. No sé si te has ido mentalmente al tatuaje cuando he dicho que se nos han quedado en el tintero.
Sí, ahí me he ido.
Varias cosas.
Ahí me he ido.
Ahí te ha hecho clic. Bueno, la semana pasada al final no escuchamos lo de Javi Pobes en COPE, que yo creo que no hace falta porque es un sonido que se ha hecho tan viral.
¿Te gustó?
Y que ha escuchado todo el mundo. Si quieres que te diga la verdad, no la escuché entera porque me quedé dormido.
Pero ¿fue divertido o no?
He escuchado highlights.
¿Y tú crees que...? O sea, darle voz a un terraplanista es...
Un momento.
Perjudicar al mundo mundial, es decir, que habrá más asesinatos. O sea, ¿qué es malo que alguien piensa que la Tierra es plana? Es que a mí me la pela.
Mira, yo creo...
Yo soy terraplanista, por cierto. Desde que,
sí,
desde
es que
el otro
es
día,
lo que vamos a ver, David.
Desde el otro día, sí.
Vamos a escuchar primero el audio.
Estoy orgulloso.
La reacción de
¿sabes Juan que miré el otro día en Google cómo nos saludamos los terraplanistas?
¿Y cómo
porque
es?
Dije, ¿habrá algún saludo, coño? Pero claro, mensajito. Que así...
Con un gesto, con la mano, así.
Así como que la Tierra es plana, ¿no?
Ah.
Lo vi en Google, ¿eh?
Es un poco como se saludan los de Star Trek y todo eso. También hay un saludo para...
Correcto, para terraplanistas.
Para terraplanistas.
Por si nos, para reconocernos en la calle.
Vale. Bueno, vamos a escuchar el sonido y ahora te doy mi opinión sobre esto.
Perfecto.
Que me has preguntado. Es el partidazo, unos días después de la entrevista a Javi Pobes. Todas las reacciones. Habláis Juanma Castaño y tú. Y está por ahí también Luis García y creo que Joseba Larrañaga.
A ver, vamos.
Quiero agradecer la tremenda repercusión que ha tenido la entrevista con Javi Pobes, porque muchos han dicho que viniéramos hoy a pedir perdón por entrevistar a Javi Pobes.
A eso vengo.
Pero incluso compañeros, o sea, periodistas dicen...
¿Qué dices? ¿Quién?
Sí, 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 hay periodistas que han rajado de nosotros diciendo... pero
y que te dicen que pidas perdón.
No, que te deberíamos pedir perdón por darle voz y tal, no sé qué. Pero tiene narices que los medios en los que ellos trabajan han puesto el vídeo de la entrevista con despieces, con el vídeo en los mejores momentos, no te pierdas esto, no te pierdas lo otro, el clickbait. Pero bueno... ¿Qué lecciones vamos a dar?
Claro.
Pero si
colgaban nosotros... el vídeo diciendo esto es lo que no puede
esto
ser.
Es
¿no?
Lo que no, a esto es lo que no se le puede dar voz. Puede hacer, no se le puede dar voz a esto, pero pincha. Y claro, pobres, disparado.
¿Y el motivo por el que no se le puede dar voz, cuál es? ¿Por qué argumentan?
No, que es una persona que dice cosas que están demostradas que son mentira y que por tanto estás dándole voz a los bulos y tal.
Yo digo que sí. Yo este fin de semana me fui a tomar una cañita al Puerto Olímpico y yo no veía Valencia.
Hombre, pero dije, tú tendrías que decir que la ves. Lo que tienes que decir es que la ves.
No, pero que él no es terraplanista.
No la ve, que no, había curva.
Se ha equivocado. Vamos a ver. Es que eres gili. O sea, si eres terraplanista, lo que quieres decir es que se ve Valencia.
Javi nos dijo que se debería de ver.
No, que no se ve. Si es curvo, no se ve.
Vale, claro.
Dice que él la ve perfectamente.
Hay cuatro cosas que no me encajan todavía, pero estoy en ello.
Bueno.
Claro, es complicado.
Poco a poco.
Hay que ir poco a poco, correcto.
Sí. Que sobre lo que dices, las críticas a la prensa cuando entrevista a determinado tipo de personajes, en este caso, bueno, no deja de ser una fricada esto de la Tierra plana. Y
que no, eso no... O sea, no habrá más la gente no pasará más hambre en el mundo, no habrá más guerra. Claro. Es que me parece una chorrada esto de no se le puede dar voz. Hombre, no le puedes dar voz, yo entiendo, a un violador, a un atracador, a un secuestrador.
Pues mira, David, a violadores, atracadores, secuestradores, políticos de tendencias extremas, yo creo que se les puede y se les debe entrevistar, pero que el periodista debe dejar claro en todo momento quién es esa persona que tiene enfrente.
No tiene nada que
si
ver.
Tú entrevistas a un asesino
¿Y cómo explicas que un terraplanista? Oye, es su verdad, la del terraplanista, un violador, o lo es o no lo es. Un terraplanista, coño, como si yo te digo que el cielo es amarillo, pues si tú me dirás que no es amarillo, yo te diré, para ti, para mí es amarillo.
Claro, a donde yo voy es a que yo creo que los medios deben entrevistar a todo el mundo, pero en todo momento tienen que dejar claro quién es esa persona que hay enfrente. Y si lo que dice se sostiene o no se sostiene. O sea, lo que no puedes es blanquear a determinado tipo de personajes. Y en este caso creo que no se hizo. También hay gente que opina eso de stop making stupid people famous. Deja de hacer famosos a los estúpidos.
Ya.
Bueno, eso también. Pero claro, igual aquí en esta sección que hago yo y en el Notcast no somos los más
indicados.
Para decir eso. Y sobre lo de Juanma Castaño, una cosa que me molestó un poco.
¿De Juanma?
Sí.
Ostras.
Creo que llevaba más razón que un santo en lo que hemos oído que dijo, pero no me gustó que luego en el resto del programa, creo que el único nombre que dio fue el de Miguel Quintana. Como persona que había criticado. Que
no,
además,
pero yo creo que fue por mí. Porque
Miguel Quintana hizo una enmienda a la totalidad, ni siquiera dijo nada del partidazo. Entonces, que el único nombre que saliera fuera el del periodista quizá más joven. Y al que más se le... Bueno, menos mal que Juanma Castaño dijo y me cae bien Miguel Quintana. Igual también lo dijo por eso.
No,
porque
le cae
si
bien,
te caen mal, no citas a nadie.
Yo creo que fue porque como yo estuve toda la noche lanzando mis proclamas terraplanistas y metiéndome con los que se metían con partidazo por haberle dado la bola a Javi Pobes, me soltaron. Oye, tú cállate, que uno de los tuyos, Miguel Quintana, también nos atizó, pero no
tiene. ¿Tú crees que es por eso? No sé.
Yo creo que sí.
Yo creo que fue al principio del
programa. Yo creo que no. Yo sé por quién lo decían, básicamente, y no era por Miguel Quintana.
No, claro, si es que por eso a Miguel Quintana le nombraron.
Es más, no era ni por un periodista en concreto.
Era por varios, ¿no?
O por un grupo, por una web, o por alguna cosa. No era por...
Quizá algunos medios que no suelen citar a COPE para cuando da una noticia.
No era El País.
¿No?
Y hasta ahí puedo leer.
Vale. Bueno, pues seguimos, ¿vale?
Es El País al que nos cita, entiendo, ¿eh?
Bueno, yo sí lo decía por Prisa. Ah, sí, El País.
Amigo.
Por Prisa.
Vale.
Sí. Que el otro día en el Twitch de Rubén Martín se hizo una mención a mi persona. Y
¿cómo?
Sí.
¿Estaba yo?
Estabas tú, pero no fue negativa.
Ah,
eso fue
positiva.
Es lo increíble. Sí, sí.
¿Y eso?
Isaac Fouto se puso un fondo de ladrillos.
Ah, es verdad.
Cuando entró, imagino que por Zoom o una aplicación de estas, Y entonces alguien le, claro, como yo uso mucho el símbolo de los ladrillos con las cosas que hago, pues alguien le mencionó, fue Mario Cortegana. Estaba también por ahí Roberto Morales, estabas tú, Carlos Carpio, y esto es lo que dijo Isaac, mi amigo Isaac.
Fouti.
Danos. Oye, más cerca el Despierta San Francisco con Miguel Gutiérrez y Fouto, ¿eh?
¡Ojo! ¿Puede pasar?
Fondo. Ah, por el fondo.
Ah, vale. Porque
podemos hablar ya de principio de acuerdo. Acercando posturas.
La libreta Fouto.
David, lo que no consigas, ¿eh?
No, pero si se hicieron amiguetes, si se encontraron un día y se hicieron amiguetes.
Ah, eso me lo he perdido.
Es que Fouto en persona gana, ¿eh? Fouto en persona gana.
Yeah. Se encontraron en la presentación del libro de Luis García.
Y a mí me gusta la gente crítica. A mí me gusta la gente crítica.
Ácida, ¿no? Sí,
y no claro. Los mamadores, ¿verdad, Foto? Y no los trompeteros.
No vosotros.
No los trompeteros.
Los demás.
No trompeteros y mamporreros del régimen. Gente que pega palos.
Ah, ¿no era el libro de Luis García?
No, Felipe del Campo.
Ah, buenas noches, buenos goles.
Y buenos goles.
Amigo, vale.
Sí, Felipe tiene, para el tema de los títulos, tiene una economía, ¿no?, de naming.
Sí.
Pone el mismo naming título right. A todo.
Todos buenas noches,
radio,
buenas noches
y buenos goles.
Y si cambia de franja, buenas tardes, buenos goles, o buenos días, buenos goles. Tampoco está tan complicado el tema.
Buenas madrugadas y buenos goles, o sea, lo tiene.
¿No crees que va largo hoy o no?
No, hoy es bastante cortito. Venga, yo creo que nos podemos enrollar.
Vamos bien.
Sí, otro que se acordó de mí el otro día, los minutos previos al Español Real Madrid, fue Antonio Romero.
Hombre, te atizaría un palo de narices. Antonio.
Pues estuvo
conciliador.
Sí, seco.
Antonio, si nos escuchas, ¿qué está pasando aquí?
Había entrevistado Sergio Quirante a Rafa Marañón, ya sabes que es consejero del Real Club Deportivo Español. Estaba comentando el partido en la SER, Carlos Marañón,
claro,
amigo de este programa. Y
tiene buena relación con Romero, ¿no, Carlos?
Sí, y conmigo, claro.
Contigo, tú y Carlos.
Claro,
Antonio,
sí.
Tú no.
Bueno, Antonio y yo acabaremos como Fouto.
¿Sí? Vamos a mover eso.
Vendrá, acabará abrazando el libretismo.
A ver.
Si Romero, de momento está costando un poco.
Un poco más de lo que esperábamos.
Pero no se descarta.
A ver.
Yo creo que él es inteligente y que hará lo que
Rafa,
lo mejor le vaya a él y al Español.
Pues muchas gracias, Rafa.
Que hable Rafael Marañón.
¿Sí? Dani, hablando de esto del apoyo que habla el Marañón bueno, el otro también es.
El otro regular. Uno es muy bueno y el otro es excelente.
Luego le preguntamos a ver cómo le va con el libro que escribió también con el otro.
es amigo tuyo, que al final acabará siendo amigo tuyo, pero dale.
Mira, Garrido también lo opina, ¿eh?
El otro, ¿eh? Pero no, bueno, es un paso.
El otro, Neil.
No te ha faltado el respeto, no te ha insultado, el otro.
El otro.
Puede argumentar que se ha olvidado tu nombre. Que sí, como te llaman la libreta, te quería llamar por tu nombre.
Es que no te conozco, Miguel.
Ese
tipo de cosas.
Pero bueno, es un paso. Vamos por el buen camino, sí.
Que por cierto, Antonio, como Carleto no te lo dijo luego, tercera edición ya del Fútbol Español. Hace dos meses que se va a
ver. Ahora ya se gana.
Y nominados al premio Panenka, al libro del año.
¿Con quién más?
Con otros 10 libros.
Pero
con Miguel Quintana, por ejemplo, uno de ellos.
El de Quintana, el tuyo,
Axel
más.
Axel Torres.
¿El de Balcánicas?
Sí.
¿Cuál más?
El que yo creo que va a ganar, que es el de Lecube, el del futbolista de Hitler, que es un libro que
dicen
que está muy bien. Si no lo habla así, Lecube.
¿No me lo han enviado?
Que nos lo envíen, por favor.
Los que están nominados a los Panenka no suelen enviar libros, ¿eh? Bueno, sí, tú y Axel sí.
Sí, el resto no te han enviado los libros.
No, el de Quintana no lo tengo.
¿No tienes el libro de Quintana?
No tengo el de Quintana.
Pero bueno, qué escándalo, ¿no?
Esta semana me llegó el de Gallego. Que ¿sabes qué? Me lo voy a leer.
Entró, ¿lo tuviste aquí en el programa?
Sí, vino, estaba muy bien. Estuvo muy bien.
Lo tengo que recuperar. Lecube, el futbolista de Hitler, de Uriol Jové. El fútbol es para listos. Crónicas Balcánicas de Axel Torres, Brazaletes de Cinta Aislante de Miguel Ángel Ortiz Olivera, que no, un libro que no conozco, Viejas Promesas de Álvaro Velasco, Iñaki San Román y Pedro Rodríguez, los de Paquetes, es un cómic, El Mundial en la Frontera, USA 94 de Albert Valor, Campeonas, 23 mujeres que hicieron historia de Sara Gutiérrez Alcaraz, No es fiera para domar, de Ignacio Pato, un libro sobre el Rayo. La tribu vertical, de Borja Bouzá, muy buen libro también. Yo creo que podría ganar.
Quieren estar en Despierta San Francisco, lo tienen que enviar.
Miguel Quintana, Diario de un periodista deportivo. Y Múnich, de David Peace. Es una traducción.
Ah, ese lo tengo, buenísimo.
¿Sí?
Múnich lo tengo, buenísimo.
Es que no me...
De Editorial Contra.
Sí, de Contra.
Buenísimo.
Contra sí te cuida bien, Contra, ¿eh?
Yo creo que cuida bien el, la temática deportiva.
No tanto, ¿no? No me llegan a mí los de contra, ¿eh?
Son muy buenos.
Son buenos libros, sí.
Este es el que escribió Maldito United.
Sí, es el mismo. Buenísimo. Autor. No me gustó la traducción al español.
Dos mensajitos. Uno, me dice Javier Tinto que nos demos un poquito de brisa, que está quedando un poquito
lejos. Lo de los libros no le gusta.
No le interesa. Quiere
toros. Quiere toros,
quiere cornadas, quiere trayectorias ahí. Y después Romero me dice que puede ser que se haya en el camino para estrechar lazos.
Sí.
Y después, hablando de los premios estos, dice, un premio tremendo. Se paraliza el país por estos premios. Yo creo que ahí viene el palo, ¿no? Un poco.
Bueno, por lo menos...
Ha sido educado contigo.
No, hay que decir que Panenka, por ejemplo, sus libros los excluye del concurso. No pueden participar libros editados por Panenka. Cosa que, por ejemplo, la cadena SER, los premios Ondas, es justo al revés, que se premian a sí mismos.
Encima que tiene un guiño que te dice, podríamos estrechar lazos, ahora le devuelves esto.
Yo lo que tengo ganas es de que... si yo llevo tres... Yo que no soy nadie, David. Correcto. Llevo tres ediciones del libro y estoy nominado a ese premio. Tengo ganas de que Antonio Romero, que es un periodista contrastado, de la cadena SER y tal, que escriba un libro, porque estoy seguro de que será, o sea, un bombazo.
Te lo están jugando, ¿eh?
O sea, seguro.
Te lo están jugando.
Seguro que agota la primera edición, la segunda. Una cosa,
cualquiera que escribe un libro, la segunda edición la tiene, ¿no? Generalmente. No, ¿por qué no?
No. Tendrás que vender la primera.
Ya, bueno, antes, pero lo suelen vender
que
todo.
Libros que,
¿tú sabes? O nos engañan o siempre estáis con el rollo segunda.
¿Tú sabes que hay libros que venden decenas de ejemplares únicamente? Que no los compra absolutamente nadie.
No quieres decirlo.
Pues no quiero decir, pero hay bastantes. Vale. Es un porcentaje muy alto de libros que no venden casi nada.
Ya.
Entonces, bueno, tercera edición. Yo estoy muy orgulloso. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, si... Nada, pues Romero, que el libro va oye, fatal, que no lo ha leído nadie.
No, habla de los
no
premios.
No lo ha leído nadie.
No habla de ya tu está. Libro, habla del
ya.
premio.
Ya.
De tu libro nada más. Él quiere que vendáis, pero por Marañón, no por ti.
No, evidentemente.
Claro. Venga, seguimos.
Y por el dibujante. El otro día, otro sonido que se quedó sin salir, en La Tribu, una imitación.
¿Cómo?
Sí. ¿Te acuerdas que en su día imitó Emilio Pérez de Rozas Manolo Olivero, a Iñaki Peña?
Sí, muy bien, además.
Emilio Pérez de Rozas.
¿A quién imita?
A Raúl Varela. Creo que no le queda muy bien.
A ver,
digo.
Varela.
Emilio.
Venga, Emilio.
Mira, Raúl, yo solo te pediría una cosa.
Sí.
Que es...
Que me la vas a pedir, de hecho.
No, que cuando yo... Sí. Yo, los demás a mí me da absolutamente igual. Pero cuando yo planteo una reflexión, tú me contestes sobre esa reflexión.
Yo te
reflexiono. No, por favor, porque tú has contestado. El Madrid tiene a Raúl, el Madrid tiene a Mbappé.
Uy, con ese tono.
No le ha quedado muy bien.
No parece que sea inteligencia artificial.
Me quedo con Manolo Oliveros. El otro día tuvo un lapsus, Varela, a la hora de presentar precisamente a Miguel Quintana.
¿Sí?
Sí.
A ver, que el lapsus de Varela presentando a Miguel Quintana, ¿cómo fue? No la vi.
Y tanto. Hola, Quintana, Miguel, Libreta, buenos días.
Muy buenas.
Libreta, ¿no? Libreta.
Pizarra.
De momento, al menos.
De momento, sí. Pero en cualquier momento sales en la libreta. No sé por qué pensaba ahora mismo en la libreta. Algo iba a decir, digo yo, que me va a
pasar. Enganchón.
Algún enganchón. Digo, pues ya discutimos. Venga, te insulto ya, me reinsultas y ya.
Este es solo cuando la tribu la gobierna Amaro.
Exacto.
Pues nada, pues ya ha salido en la libreta.
Sí, oye, te has pegado ahí un autobombo de 20 minutos, ¿eh? Oye, me preguntan cuántos libros es cada edición.
Depende de la editorial.
En tu caso, no se puede decir.
En mi caso, yo creo que la primera serán cerca de 3.000 libros y luego las siguientes menos, evidentemente. La mayor es la primera.
Vale. Para el que me la ha preguntado, que ya lo sabe.
Y en función de eso, acorde a la primera edición, te pagan el anticipo o no. Más o menos es el equivalente a vender la primera edición.
¿Ya la has trincado el anticipo?
Sí, claro, por eso se llama anticipo. Antes de publicarlo ya te lo pagan. Precisamente en La Pizarra, no es un programa que suele salir aquí mucho,
¿no?
Pero hubo otro lapsus el otro día. No sé en qué estaría pensando Santi Cañizares. Estaban hablando de dos entrenadores, de José Bordalás y de Borja Jiménez, entrenadores de Getafe y Leganés, y se le fue un poco la pinza.
Son dos grandes entrenadores, pero al final esto va de futbolistas y creo que las dos plantillas son muy justas, ¿eh?
Yo quiero distinguir a uno y otro, ¿eh? Mucho, además. Con todo el respeto para el de Leganés, un magnífico entrenador. Bordalás viene haciendo eso toda la vida.
Sí, sí, de hecho,
es que no es lo mismo. No es lo mismo el que gana un Tour de Francia que el que gana cinco.
Fuera de mí, pero el que gana cinco tuvo que ganar uno y dos y tres.
Por supuesto, pero por eso no los mido igual. O sea, es que Abascal es un entrenador fantástico. Es un entrenador que nos está demostrando que
se va. Borja Jiménez.
Borja. Borja Jiménez, ¿por qué he dicho Abascal? Yo creo que se me ha ido la cabeza.
No voy a hacer preguntas.
No. Aquí yo tengo muy claro cuando hablo de política y cuando hablo de fútbol. Cuando hablo de política y cuando hablo de fútbol lo tengo muy bien diferenciado. Lo tengo muy claro. No sé, bueno, a lo que vamos.
Abascal. Igual estaba pensando en José Manuel Abascal, ¿no?
O la calle José Abascal. En Madrid conocida como José Atascal.
José Atascal.
En horas punta.
Sí, señor. Sí, señor, buen apodo porque hace honor a la...
Hay un sitio ahí que se llama La Deseada, que hace un... Porque soy, ya sabes que soy muy talibán del buen café.
Sí.
Y a veces me voy hasta la calle José Atascal, a La Deseada, a tomarme un cafetito con un bikini. Sándwich mixto para los marineros.
¿Lo pides así, bikini o no?
Sí, sí, en todos los sitios pido bikini. Se me ponen cara rara, digo, un mixto. Y si me entiende, en muchos sitios se entiende.
Además con desprecio, un mixto.
Claro, yo siempre un bikini. Si me miras así con cara, ¿cómo? Digo, un mixto.
Ya está aquí el catalán.
Pero sí, La Deseada hace muy buen café.
¿Sí?
Es que como hay tan pocos sitios donde hagan café bueno,
café, sí.
Hay que decirlo.
Eso es cierto. Bueno, pues haces bien. Sonido de Hora 25 Deportes.
¿Gallego?
Con Jesús Gallego,
presentó aquí su libro, Herencia. Tiene buena pinta, me lo voy a leer, ¿eh?
Sí.
Me lo voy a leer.
¿Cuántos ejemplares habrá tirado la primera edición?
Hostia, pues no se lo pregunté, se lo preguntaré a Gallego.
Sí, no me importa mucho. Que digo porque, bueno, que es una pregunta un poco así. El otro día di una noticia de rugby. Conectó con Valladolid, que era donde había tenido lugar esa noticia, y le hicieron nada, una pequeñísima corrección que le hizo José Luis Rojí.
Hoy en Valladolid se ha batido el récord del mundo de melé, la melé más grande del mundo, unas 1000 personas, una melé de rugby, porque allí se ha presentado el Seis Naciones, la retransmisión que van a hacer los compañeros de Movistar del torneo Seis Naciones, que comienza este fin de semana, y han querido, bueno, pues llevar a cabo esta iniciativa en Valladolid, que es, sin duda alguna, la ciudad de nuestro país donde se vive con más ardor el rugby. Los mejores equipos son de allí. José Luis Rojí, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas tardes. Una pequeña precisión: se han quedado muy cerquita del récord absoluto, pero sí que es la melé popular más grande del mundo, casi 1000 personas.
Ah, se ha batido el récord de melé. Bueno, una pequeña precisión, Gallego, no se ha batido el récord.
Bueno, pero eran 1000.
Sí, sí.
Y se ha quedado cerquita.
Se ha quedado cerquita.
Ha pasado nada.
Una cosa, está divertido, ¿no?
Sí.
Un último sonido. Podía haber sido el enganchón, no llega enganchón. Es un audio que me ha pasado un oyente del programa por Instagram. Le doy las gracias desde aquí, igual que a todos los que nos ponen sobre la pista de posibles sonidos. Es del programa Deportes con Julio Insa. Que
uy, este pega palos,
¿sabes? Que es un, sí, pero en este caso él no. Siento no tener identificados a los periodistas que intervienen, porque además el sonido tampoco es muy bueno, es de Radios por Valencia, pero es un momento divertido hablando sobre la actualidad del Valencia y con una frase que sabes que hizo popular en su día Manolo Preciado. El añorado Manolo Preciado, aquello cuando dijo: ni antes éramos la última mierda que cagó Pilatos, ni ahora somos el Bayer Leverkusen.
Sí.
Bueno, pues aquí se quedan con lo de Pilatos y surge la polémica.
A ver, último sonido de la semana, ¿eh?
Acaba de arreglar.
Pero bueno, lo cierto es que ni la semana pasada éramos el Bayer de Múnich, ni ahora somos la última mierda que cagó Pilatos.
Hemos dicho que fue.
Pero ¿cómo que no somos? Vamos, penúltimo, espere, como que no somos la última mierda que cagó Pilatos.
No.
La última mierda que cagó Pilatos después de que Pilatos hinchara vino y cague blando. O sea, somos una mierda infame, somos últimos, tío, penúltimos.
Pilatos es el que se lavó las manos.
Déjalo, niñas, quedan 4 minutos de programa. ¿No? Jorge Ruiz, Valencia Vázquez.
Es que me enfada.
Ya hablamos ayer, pero seguimos
hablando líderes.
Vale,
somos líderes.
Aquí venga, buenas noticias todo. Todos líderes.
Que no le gusta.
Hemos dicho que
porque no me voy y habláis de la vida feliz, la vida de Brian. Habláis entonces de la vida de Brian. Yo no quiero escuchar felicidad.
Qué casualidad que la vida de Brian aparece en el podcast de hoy, David.
¿Sí? ¿Por qué?
Hay un comentario que hace un periodista, Miguel Ángel Méndez. Y bueno, ahora lo vas a escuchar. ¿Te lo presento ya?
Preséntamelo ya.
Se titula: Esta Champions es una mierda. habla sobre el nuevo formato de la competición, cómo los periodistas dicen, la mayoría, que no lo entienden. Yo creo que tampoco han hecho mucho esfuerzo por entenderlo.
Yo lo entiendo perfectamente.
Porque no es tan complicado.
Perfecto.
Ni tan injusto como dicen. Y bueno, hay opiniones ciertamente estridentes, que sabes que es lo que me gusta. Y es el número 331.
Paramos un segundito y vamos con el notcast de la libreta de Van Gaal.
La innovadora liguilla de la Champions League llegó a su última jornada, con las suspicacias habituales.
Si empatan el Paris Saint-Germain y el Stuttgart, que es un resultado muy posible porque le viene bien a los dos...
Bueno, perdona. Eso es un empate seguro.
Seguro que lo hará.
Este partido era el más sospechoso de empate porque le valía a los dos. Bueno, pues el PSG chapó.
Chapeado.
Ha dejado fuera al Stuttgart. Eso es un empate seguro.
Los 18 partidos se disputaron a la vez.
Es la noche soñada de la radio. La radio que hemos conocido siempre la hemos tenido hoy en la Champions.
No, 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 no.
Esta última jornada,
yo creo que
ha sido guapísima. A mí me ha encantado esta.
Me pedí ayer la noche libre porque estaba muy emocionado. Me pedí una pizza, me abrí una lata de cervezas.
Estás fuera de control.
Joder, es que esto me apetece vivirlo a lo máximo.
Siempre he sabido que tienes un lado salvaje.
Primero me compré una calculadora. Se me agotaron las pilas escuchando cada gol lo que pasaba, y al final me tuve que tomar una tortilla de aspirinas porque me iba a volver loco en cada gol. Me ha parecido ya una locura esto de pues... cada gol. Va, ahora le toca a esta, ahora le toca al otro.
Para otros no fue para tanto.
Yo sabéis que soy muy corporativista y me gustan estas noches y tal, pero yo creo que hemos dado excesivamente bombo a una jornada con 18 partidos, que está muy bien, pero vamos, no tiene mayor complicación que un multifútbol de hace unos años.
Vale. En el fondo, ya, claro, hoy hemos vivido un carrusel de la leche,
sí, sí,
histórico,
eso sí, pero
en el fondo, ¿qué estaba en juego hoy? Si no era duodécimo o décimo octavo.
Es décimo catorce. No sé hasta qué punto hoy en los banquillos se ha actuado.
No,
se
ha no
actuado,
ha mirado nadie.
Hombre, que hay muchos resultados.
No, igual un gol en Zagreb. Claro, en mete al Paris Saint-Germain en la espalda.
¿Qué perola?
¿Qué perolas tienes? ¿Estás cocinando algo ahora?
Sí, con las dos.
Las dos perolas. Bueno, pues ahora cuentas tú todas las perolas que te haces tú y las que nos das vosotros. 12 y 8.
Normalmente me voy a poco.
12, 8. 12 y 8.
Marca.com. Ha habido mucha visualización, mucho lío. Mucho...
Hoy se ha batido el récord histórico de.
Pues para ser una mierda de formato, me sorprende.
No me gusta nada.
Ya.
Pues, ¿a ti tampoco?
No. Un formato muy radiofónico. A Felipe no le gusta. Y un formato que genera una cantidad de engagement en la web. Aquí a mi primo tampoco le gusta. Así que nada, fenomenal.
Que entiendo que os aburriríais si el miércoles no estuviste ni pendientes de la radio ni de la tele ni nada. Porque como es un auténtico coñazo, entonces el miércoles fuisteis al cine.
No es tan sencillo.
Para ver ese coñazo 18 partidos a la vez.
Yo, como periodista que hago un programa todos los días, ojalá hubiese un Madrid-Barcelona todos los días.
Claro, pero no un Madrid-Barcelona.
Es que habláis contra vuestra propia profesión. Es increíble lo vuestro. ¿Por qué no lo puedo entender?
Bueno, es un formato que quizás se había agotado, porque...
¿Que se había agotado ese formato?
Yo creo que sí, yo creo que tenemos la sensación de que sabíamos el final de la película, ¿no? Que al final, bueno, pues...
Sí, estoy... en el Madrid al final, la Champions.
Está claro que esto ha gustado, ha enganchado...
¡Se ha enganchado!
Y yo creo que este modelo Champions se acerca a lo que quiere la gente.
¿Repetirías con el mismo formato la temporada que viene?
No,
contéstame con un...
No, para nada.
Es un formato que solo nos ha importado 2 horas, en 8 jornadas.
De 8 jornadas, esta es la única que hemos tenido atractivo. Las otras 7 han sido irrelevantes. No sabíamos ni contra qué jugaban, ni el sistema, ni qué puesto estaban, ni qué es lo que ocurría.
Me parece una mierda, eso es un híbrido. Muy bien. Lo que es la Superliga.
Si
y
queréis tanto, emplear palabras técnicas, podéis también, bueno.
Este formato protege a los grandes. Es decir, cuando más partidos pongas, claro, menos abierto estás a la sorpresa.
2 jornadas más, 144 partidos creo que son. Y los que se han quedado fuera son el Young Boys, el Slovan de Bratislava.
Se han quedado la Estrella Roja, el Stuttgart, bueno, los que sabemos que todos que se iban a quedar.
Los de siempre.
Pero sorpresa ni una.
Encanta pues el chau-chau que estoy haciendo para hacer lo mismo de siempre.
Está muy bien la última jornada para aficionado,
claro,
pero solo beneficia a los grandes.
Lo de que beneficia a los grandes lo podréis decir cuando sepamos los equipos que pasan realmente a octavos de final.
Al City o al Bayern, claro, no les ha beneficiado.
La comparación no la tienes que hacer ahora, la tienes que hacer cuando solo queden 16.
Todavía queda una fase, es que se van a caer algún grande.
A octavos de final hay uno entre Bayern Múnich, Manchester City y Real Madrid que no llega.
This boy, whose name was Brian.
144 partidos han jugado.
Pero se ha disfrutado los 144 partidos. Me parece que es un suplicio ir al cine. Hombre,
¿qué grandes partidos hemos visto en esta fase?
Lo que quiere decir, vaya dos partes. Mira, el del Atlético de Madrid el otro día con el Leverkusen.
Y el Barça, vale.
Escucha, bueno, ya está, esos dos. Escucha, pero es que entonces no vale.
El Benfica Barça estuvo bien.
Cuidado, que vamos camino de la vida de Brian. Cuando dice, ¿pero qué han hecho los romanos por nosotros?
Sí, sí, porque el Madrid tampoco estuvo mal.
O sea, estamos a ese punto. Ya van saliendo partidos.
Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?
Con este formato y con el anterior, los favoritos son los mismos.
Son los mismos.
Y con cualquiera que hagas.
Y con cualquiera.
Pues para qué cambias el formato.
Pues porque te dan más partidos.
Pues porque hay más partidos, más dinero.
Coño, porque te meten más partidos.
Que no se nos olvide una cosa, que este formato no se cambia en pos de la competitividad, se cambia en pos de la pasta y de meter más partidos. Que no han venido aquí a cambiarlo porque se aburran y crean que hace falta aire fresco, no.
Esto se ha hecho para ganar más pasta, meter más equipos.
¿Y qué aire malo?
Y vender a más televisiones. No se ha hecho para que sea mejor la competición, ni más competitiva. Comprensible,
sí, pero más obvio.
Pensando en
y el jersey que llevas lo han hecho para que compren muchos, para que se vendan más. Pero coño, que todo en esta vida está así.
Es un sistema, por lo menos, extraño.
Raro. Muy extraño.
Extraño e injusto.
Extraño porque es deportivo.
No, se juega con dos balones.
Con un balón.
Que son partido de fútbol y el que gana tres puntos y el que pierde. Y si hay empate, empate.
Es extraño, es diferente y nuevo.
La gente no entiende el formato, pues el formato está clarísimo. Te guste o no te guste. Pero yo creo que muchas de las críticas que vienen al formato es porque la gente no lo entiende.
Amaro, no está clarísimo desde el punto de vista que nadie sabe si en cuarto se sortea otra vez, si en octavo.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
No sabe ni cómo funciona.
¿Cómo que
no sabe cómo funciona? Pero vas a la página de la UEFA y te aclaro cómo funciona.
Es un formato que no está bien explicado. Es un formato. No es culpa nuestra porque nosotros no hemos ideado este formato.
Que es muy fácil el formato.
No lo vais a creer, pero ha ganado la fase de grupos el que más puntos ha conseguido.
La mente enfermiza que ideó este formato, ya que mete 36 equipos, que es absurdo, pero bueno, ya que ha metido 36, pues ya por lo menos que haya 16avos de final. El primero contra el 32.
Para todos.
El segundo contra el 31.
Y al Paris Saint-Germain le cae o el Mónaco o el Brest.
¿Tú crees que es normal que estemos pendientes de esto el viernes?
Sí, yo no tengo otra cosa que hacer el viernes.
Tío, parece que te paga la UEFA. O sea, lo normal es que según termine hoy se sepa algo. Lo voy a decir en tono bajo. El formato es una mierda.
Gracias. Gracias.
¿A ti quién te paga? ¿La Superliga?
Entonces lo que queréis es la Superliga.
Hay que reducir.
¿Queréis la Superliga?
No, no, yo quiero el formato anterior. Quiero lo antiguo.
Yo o la antigua o la Superliga.
La Superliga, porque la monta Florentino, la monta los grandes. Y bueno, pues el relato, digamos, que está tan de moda de comentarlo, pues se lo han ganado. Pero realmente la competición, habiendo ascensos y descensos, tú me dirás a mí, es que no hay color.
La Champions era perfecta. Y la Champions se cambió, no porque fuera un modelo fallido. Porque todos los años se cambió. Frenar en seco la Superliga.
Yo creo que este modelo se hizo para frenar a la Superliga. Claro, y el gran beneficiado de este formato es la Superliga.
Siro, si la Liga es de granjeros, ¿la Champions de qué es?
De agricultores. Ni te cuento, de pescateros.
¿En serio? Pero no te gusta nada. ¿Qué es lo que te gusta?
No me gusta, porque es un híbrido. O sea, yo quiero la Superliga.
Yo de lo que soy partidario, ¿sabes de qué es?
Lo sé, yo no.
De la Superliga.
Como habéis oído, más o menos la mitad de las críticas se deben a que algunos periodistas no comprenden el nuevo formato, o no se han molestado en intentarlo. Y la otra mitad se debe a algo que ya sucedía, la posibilidad de hacer una gran primera fase, pero tener un cruce muy duro en octavos.
El formato es muy potente, muy bueno, pero también genera situaciones, por ejemplo, el Atlético Madrid ha hecho Dabuti, sí, claro, y de repente te encuentras el berenjenal, ¿no?
Me parece bastante más injusta que era la Champions anterior.
¿Qué es lo injusto?
Que al penúltimo, el Lille, al último, al Aston Villa, le toquen rivales mucho más fáciles que al Atlético Madrid, que ha quedado quinto.
Pero es que esto está basado en la clasificación de los equipos.
Perdona, es que el sorteo encima estaba condicionado al de octavos. Tú no podías enfrentarte a nadie que te hubieras enfrentado en el grupo.
¿Y este?
No, este no.
Está condicionado.
No, está condicionado a la clasificación.
Solo te pueden tocar dos.
Bueno, a la clasificación.
Sí, No.
¿Cómo que
mentira,
no?
Mentira, porque te puede ir mejor yendo el 24 que el 15.
Yo me pongo en la piel, mira, del Aston Villa a Unai Emery.
No. El llorica perdedor de Unai Emery.
Llamáis a Unai, que se ha metido por derecho en los octavos y le decís, vaya mierda de formato, porque nosotros realmente lo que nos apetecía es que el Aston Villa se fuera a jugar la Europa League.
Llorica, no, que es un llorica.
absurdo de este formato. Tiene mucho más castigo quedar el 15 que el 24. O sea, el 15, el Paris Saint-Germain, se va a comer al Barça o al Liverpool, a los dos primeros.
De París al Carré.
Si ha habido equipos que lo han hecho peor de lo esperado y otros que lo han hecho mejor, pues los cruces se configuran de esta manera.
Seguramente el que con el más nivel ha acabado ha sido el Atlético de Madrid.
Que ha quedado quinto de 36 y su premio es jugar con el City, el Bayern o el Madrid.
Y
todos los años.
Muy bien.
En octavos hay bombazos.
Que sí.
Pues Manolo, como este año, no, coño.
Es que al Madrid le tocó el Paris Saint-Germain en octavos de final. Entonces, ¿qué estáis diciendo del Atlético? ¿Por qué lloráis del Atlético?
La verdad es que yo no lo encuentro. Es verdad que la fase de grupos tampoco me gustaba, pero bueno.
Es que la Superliga.
Porque no vale protestar por todo. Por A, por B, por C y por D.
Claro, o sea, el caso es que a la gente le gusta protestar. No le gusta eso, nada.
¿Cómo va a ser lo mismo?
La gata flora.
No, la gata flora.
No, o sea, puede no estamos ser igual de justo.
Es que esto pasa con la Copa del Rey. Cuando es Barcelona-Real Madrid, que coñazo siempre los mismos rally de clásicos. Luego es Osasuna-Betis y no la ve nadie. Os vais todos al cine.
¿Pero qué queréis? Such a perfect day, you just
keep me hanging on. Que al Atlético de Madrid, aunque sea poco probable, le puede tocar el Celtic y tener la eliminatoria de octavos de final más cómoda y más fácil.
Eso es imposible.
Sí, hombre, no. A ver, Varela, no atrás, por favor.
¿Pero por qué no le va a pasar? ¿Por qué no le va a pasar?
El Celtic no va a ganar.
Porque el Celtic no va a pasar la primera vez.
¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué?
En el fútbol decir eso
es
una falta de respeto, una soberbia, una prepotencia. Es que yo alucino.
El Atlético de Madrid fuera ha tenido Benfica, no sé qué, y el Madrid ha tenido al Liverpool.
Bueno, pero siempre, uno, pero Paco, que el Madrid ha tenido un partido fuera.
Uno, que son tres puntos, es que tres puntos está a ser los
pero
ocho
Paco,
primeros.
Que el Madrid ha tenido un partido complicado en la liguilla, por favor.
¿Por qué se ha metido el Lille y no el Paris Saint-Germain?
El Atleti ha tenido que ir a París, por ejemplo.
Sí.
El City hasta la última jornada se la está jugando. Bueno, pues mira, él se va a comer su mierda, que claro. Es el 22. Si hubiera acabado el 4, el 3 o el 2 no se lo hubiera comido. Sí.
A los detractores, tanto nos cuesta aceptar que la competición hoy nos dice que el City es peor equipo que el Lille.
No es que sea peor equipo. Es que
sí, es peor equipo. Ahora mismo tiene peor rendimiento. Ah, sí, ha quedado el decimonoveno.
Te enfrentas a Haaland, te enfrentas a Bernardo Silva, te enfrentas a Grealish.
Totalmente prefiero. Bernabéu está muerto en vida. O sea, tiene que ir a Múnich o al Bernabéu de vuelta. O sea, está,
bueno, muerto,
o sea,
muerto sí, en vida. Vale.
Que vaya partidazo, vaya eliminatorio. Pero ahora mismo, que tiene un 20% de posibilidades.
Con lo bien que habéis jugado últimamente en el Etihad, tú ves diciendo que está muerto en vida.
No tiró a portería ayer en 45
minutos. A ver si te lo vas a comer.
¡Dale a los enganchones, pelirrojo!
Escucha un momento, por favor, y ten un poco de respeto.
No te tengo ningún respeto. Si me ataca diciendo eso, no voy a hablar más.
Habla tú, habla tú, que eres maleducado.
Pero a mí no me digas que no he tirado falta ni penal.
De Barcelona, no.
¡Que no!
¡Que te calles!
El respeto que has tenido tú,
una puta la carretera conmigo.
Eres un imbécil del ciclo.
Lo primero que tiene que tener es respeto, y si no lo tiene, que se vaya por la
gafa.
Ten más respeto.
Ten más respeto.
Estás faltando un compañero.
¿Pero qué dices? ¿Dónde está el faltamiento? ¿Dónde está?
¿Dónde?
¿Quién lechugas eres tú para decir eso?
Tú eres el mejor de España.
El mejor.
No me toques los cojones, tengo para ti.
Que tengo para ti.
Digo la cara, que no te
a la cara. Vete a cagar.
Luego,
cuando me apetezca.
Te voy a matar, en serio.
En serio, se acabó. Hostia.
Lugar, ubicamos el enganchón y hablamos de quiénes son los que lo protagonizan. No, ese micro está cerrado. El pelirrojo, a ver si me lo abre. Ahora sí.
¿Ahora?
Sí.
Te decía que, bueno, hemos escuchado un podcast sobre la última jornada de la Liguilla de Champions. Nos vamos a la penúltima jornada de esa liguilla. Partido Atlético de Madrid-Bayer Leverkusen.
Sí.
Ya sabes, el Leverkusen jugando con uno más durante buena parte del partido. Acaba perdiendo 2-1 con dos golazos de Julián Álvarez. Y en el partidazo de COPE comparecen Antonio Ruiz y Gonzalo Miró.
Vamos.
No está mal la mezcla, es explosiva.
Pinta bien,
Es cortito.
Breve pero intenso.
Pero creo que está bastante bien, sobre todo porque refleja un poco que hay mucho más de fondo.
¿Hay ganador?
Bueno, vamos a escucharlo.
Vale.
Y dictaminaremos.
Dale.
Yo creo que hoy la fe, las ganas, el coraje, el corazón, la pasión y sobre todo tener en tu equipo a un crack mundial como Julián Álvarez ha conseguido darle la vuelta a un planteamiento inicial cobarde e impropio de un Atlético de Madrid, vale, que
ya,
ha ganado.
Ya me dijo el comisario que iba a llegar alguna denuncia.
Espera, que está hablando.
¿Puedo terminar?
Sí, sí.
Claro. A un planteamiento inicial cobarde e impropio de un Atlético de Madrid que ha ganado 15 partidos.
Antonio, déjale terminar a Gonzalo, por favor.
Venga, aunque no te guste a ti, déjame hablar, claro.
Dale.
Termina, Gonzalo. Impropio de un Atlético de Madrid que ha ganado 15 partidos seguidos jugando a otra cosa muy distinta al planteamiento inicial de Simeone.
A mí me parece una falta de respeto que digas que el entrenador de este equipo ha hecho un planteamiento cobarde después del año que lleva. Eso me parece lo primero, una falta de respeto. Luego te equivocas, ¿vale? Porque no es un 5-4-1, es un 5-3-2. Y entonces, si no sabemos leer el dibujo de un equipo cuando lo tienes delante, es tu problema, no es el problema del entrenador. ¿Vale? Y luego, creo que este equipo ha demostrado no solo hoy, sino muchas más veces, que merece mucho más crédito del que tú le das y del que le da mucha gente, ¿no? Así que nada.
Hoy, ¿vale? Es curioso que yo le dé poco crédito a un equipo que yo creo que... No, que yo veo con posibilidades de ganar la liga y tú no.
Sí, sí, claro, pero
o sea, a mí me preguntan aquí quién va a ganar la liga y digo que el Atlético de Madrid. Gonzalo, tú dices que no pierdes. Pero entonces, ¿quién le da más crédito? ¿El que cree que va a ganar la liga o el que cree que no?
El que cree que va a ganar la liga en septiembre no sabe lo que dice.
Vale.
Te voy a decir otra cosa. Ese dibujo de 5 que tú condenas,
5-4-1.
En Elche se ganó con la línea de 5.
5-4-1. Ha sido 5-4-1. Viene a ver el partido 0-4. Otra vez. Griezmann estaba tirado a la izquierda, no estaba arriba.
Sigue utilizando.
Pero Antonio, que no seas historiador.
Entonces, ha sido tremendamente valiente el Atleti hoy en el Metropolitano de inicio. No salía a apretar arriba, 4-4-2.
Entre los 8 mejores de Europa.
Ahora ya me vas al resultado, no me estás analizando el partido. Ahora me vas al resultado.
Te voy al trabajo.
No, me estás diciendo ahora entre los 8 primeros que se ha ganado, de los 1
que estás hablando de un equipo que parece que está en la cola de todo.
No, yo he hecho un análisis del partido.
Esta es una noche feliz para el Atlético de Madrid. Muy feliz para el Atlético de Madrid.
A algunos les duele la victoria y les hace daño porque el comandante que lo dirige es el autor material e intelectual de esto.
No sé, es que no entiendo. Que
le duele que gane Simeone a Gonzalo.
Pero que no sé, los comandantes, no tengo ni idea. Qué bien me conoces.
Llamadita a la suerte. Vamos.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
87.710, reintegro para el 0 de la serie 36.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Entonces, ¿para ti quién ha ganado este enganchón?
Entre el que dice lo que piensa y el que dice lo que toca, yo me quedo con el que dice lo que piensa, que en este caso ha sido mi hermano también, Gonzalo Miró.
Está bien que sea justo. ¿Tenemos enganchón de ayer del tertulión para la semana que viene o no te da?
Es que...
O lo puedes meter en el podcast.
Eso es, porque creo que va a ser sobre los árbitros y, de todas formas, lo que te estás refiriendo, si no me equivoco, a lo de Fouto y Siro,
¿sí?
Yo creo que fueron más gritos de Fouto hacia Siro que un enganchón, ¿no?
Ya. Que le llamó golfos a los árbitros, ¿no?
Siro llamó golfos a los árbitros.
Se lo tomó mal
Fouto. Hoy he escuchado a algún periodista también decir...
en Radio Marca.
En Radio Marca. Bueno, lo voy a decir, Ricardo Reyes.
¿Sí?
Ha dicho, es que es muy malo. El árbitro es muy malo, dijo por el árbitro.
¿El del otro día?
Es muy malo.
Me parece que lo hizo muy bien.
La reflexión que yo he hecho en ese momento es decir, bueno, pues si un periodista puede decir en una radio que un árbitro es muy malo y tiene toda la libertad para hacerlo y me parece bien, pues si yo llego aquí un lunes y digo que un periodista es muy malo, pues que no se me pueden enfadar los periodistas, ¿no? Porque es lo mismo que hacen ellos.
¿El periodista es
malo?
¿No
te parece? Periodistas muy malos, David.
Periodistas que igual no te gustan, pero malos.
Como diría Van Gaal, muy malo. Muy
malos no hay tantos.
Yo
creo que no hay tantos. Habrá periodistas que no te gusten.
No, yo hablo de periodistas que son malos, que no comprueban las cosas.
No malas personas,
que
malos.
Que no dedican tiempo a. Sí, claro. Malos profesionales.
Malos,
que se expresan mal, que malos.
¿Tenemos invitado la semana que viene? ¿Lo hemos dicho en la antena o no?
No, no lo hemos dicho. Pues, pero tenemos un invitado.
Dilo. Otro que presenta novela. No Jesús Gallego, otro que presenta
novela. Otro periodista novela, que se cree que sabe escribir.
Cercano al Grupo Prisa también.
No.
¿Cómo que no?
Cercano al Grupo Prisa.
Ah, ya no es del Grupo Prisa, Movistar.
No, Movistar Plus.
¿Verdad?
Hace ya mucho que...
Es verdad, no.
Está,
no tiene nada que ver, ¿no?
Está
no,
más
no,
cerca de Arabia que de Gran Vía 32.
Es verdad, verdad.
Sí, sí, bueno, lo decimos, ¿no?
Dilo.
Firma su novela como Iñaki C. Martínez.
Ah, como
¿quién
Luis
podrá ser?
¿Por qué cambian nombres y apellidos, macho?
Sí, pues será que tienen
Iñaki cosa de, C. Martínez.
Iñaki C. es como M. Rajoy, que no sabes quién puede ser, ¿no?
Luis García Rey.
Iñaki C. Martínez. Va a venir la semana que viene.
¿Y la novela se llama?
Si te digo mi nombre, tendré que matarte. No la he leído. Vamos a ver si me da tiempo. Pero
algo has leído, algo sabes.
No, leí, bueno, ya lo contaré la semana que viene. Leí en su día el primer borrador de esa novela, pero ha pasado casi 2 años desde aquello. Ha dado muchas vueltas esa novela. Pero bueno, la semana que viene hablaremos largo y tendido del proceso de creación. Y mira, a ver si lo nominan a algún premio también.
A ver,
literario.
El premio Panenka.
Bueno, este no es de fútbol, ¿no?
¿Cuándo lo sabemos, el premio?
O sea, el lunes que viene también.
¿Lunes que viene? O sea, ¿dicen quién ha ganado y tenéis que ir a Barcelona? O
no, es en Madrid este año la gala por primera vez.
¿Ah? ¿Dónde?
Se para el mundo. Y en los teatros Luchana.
¿Quién lo presenta?
Frank Guillén.
Vale.
Sí, sí, una gala, bueno, pues eso, donde se entregarán varios premios y uno de ellos pues será al libro del año. Ya te he dicho cuáles son mis favoritos.
Ya me lo has dicho, a ver si tienes razón o no. Gracias, Miguel, hasta el lunes.
Hasta la semana que viene.
Mañana volvemos, mañana es martes. Me dice Cañizares que le toca a él. Pues
Abascal,
aquí
le toca a Abascal.
Santiago Cañizares, este también es Parera en DSF. Hasta mañana, adiós, chao.